Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito, Sinerdada.
Y si no es su podcast favorito, esperamos que empiece a serlo. Súper confiado de todo. Esta semana tenemos cuatro películas nuevas, Al Azar, la ganadora de la encuesta de hace dos semanas atrás, y dos trailers de películas que se vienen dentro de este mes de entre mayo y primera semana de julio. Así que estén atentos y vamos a saludar a la gente que nos ha saludado a través de el podcast, a través del Fotolog y a través del blog.
En este Cinerdama número 16 vamos a mandar saludos especiales a Gina Quilla, que nos dejó su post, Chica Friki, Roxanne y Gatita, a Vane Mariposa, un besito de mi parte para ella, a Stein Girl, que también nos dejaron sus comentarios que les gustaron, bueno, un resumen general de los posts que nos dejaron, les gustaron harto nuestras películas reseñadas, como se están poniendo al día. ¿Y qué más? ¿Algo más que decir sobre los...?
Sí, quiero mandarle un especial saludo a Hitman, que nos respondió lo que nosotros le dijimos respecto a Eastern Promises la semana pasada. Y qué bueno que le haya gustado el podcast y qué excelente dato que nos dio de Dead Alive, que es una película que le recordaba sus tiempos mozos, cuando él recorría las galerías del viejo Concepción buscando películas para comprar. Así que, ¿qué más decir? Que hay gente que está esperando descargar el orfanato, que quieren arrendarla. Se acordaron de otra madre especial, la mamá de Forrest Gump, también es una mamá importante dentro de la trama. Y también la de Misteriosa Obsesión, que película más mala, donde esa película la protagoniza la Julianne Moore.
Es malísima esa película.
Es horrible, 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 el peor final que he visto en mi vida.
La peor película.
Aparte tenía unos finales alternativos que igual eran muy mulas.
Como elija cuál es el peor final para esta película. Gratis en el de edición especial.
Así que vamos con las películas que nos traen convocados por esta semana y esto comienza ahora.
Ya, yeah, comienza ya. Oye, es clásico eso.
La primera película en este capítulo número 16 de Sinerdama es la ganadora de la encuesta de hace como unas dos semanas atrás, ¿cierto?
Por ahí.
Se trata de la película del año 2000 dirigida por Kinji Fukasaku, Battle Royale, Batoru Rowayaru, del año 2000. Dile que más o menos cuentan, a ver, ¿de qué se trata? Se trata como en líneas generales.
Debíamos pasar con los datos técnicos del director y del escritor y todas las cosas. Ya, esta película está basada en un manga. Ya. salió el año 2000 y trata. Bueno, su nombre se traduce como Batalla Real. Y digamos que la trama suena bien extraña, ¿eh? Si se la cuentas a alguien así, o por lo menos como la voy a contar ahora yo. Suena bastante extraña, pero un poco más interesante el verlo, digamos. Trata de. Que, bueno, estamos en un futuro X. Futuro nomás, se dice que el futuro es Japón. No tan lejano. Pero el gobierno crea un programa que se llama Battle Royale, que es para a ver, ¿cómo decirlo? Deshacerse de cierta influencia en las escuelas, digamos. Era como una reforma educacional que tenían, pero o sea, muy estúpida, sí. Que tomaban un grupo de alumnos y los iban a dejar a una isla, les pasaban armas, unos mapitas, ¿cachai? Les daban sus instrucciones y es como, mátense y el último que queda gana, bo. Una cosa así, ¿cachai? Medio enfermo, ¿no? Ya, pero obviamente tenía toda una explicación ahí, pero no es algo como para creerse así, ¿eh? Porque es como, eso decían que los estudiantes estaban como muy revolucionados y que tenían que hacer algo al respecto, así se hacían esta reforma. Entonces, que los pescaban a todos y que se mataran, listo. Bueno, y si no se mataban todos en un plazo, no sé, porque no me acuerdo la cantidad de horas, pero pongámosle 50 horas, o 36 horas, no recuerdo, pero algo así. Si no se mataban y terminaba el tiempo, ellos tenían andaban con un collar en el cuello. Y eso iba a reventar y iban a morir todos igual. ¿Cachai? O sea, tenía que haber un ganador. Y ya habían habido varios Battle Royale antes. Del que se hace, del cual, digamos, el que aparece en esta película no es el primer Battle Royale que se hace, ¿ya? Entonces digamos, o sea, que está
es la primera película Battle Royale, pero no el primer concurso de Battle Royale que se supone que se hacía dentro de la trama de la película. O sea, para que quede claro.
Claro, porque de comienzo, al comenzar la película, cuando comienza, aparece como mucha prensa tirándose arriba de un auto, y en el auto aparece la ganadora del reciente Battle Royale, que ya sale una niña toda sangretada sonriendo y con su peluche abrazado.
Como una escena muy muy de manga en este caso, iba a decir de cómic, pero de manga en este caso. Como es como la viñeta del manga puesta en la pantalla, en el celuloide.
Ya, lo interesante de esta película, porque la trama, como les decía yo, suena bastante como tonta, medio estúpida, algo totalmente insano. Lo interesante es el como que de repente uno se ponga en el lugar de ellos, ¿cachai? ¿Qué harías tú en ese lugar? Donde te tiran a un curso, donde tú tienes a tus amigos, de repente hay una mina que te gusta y todo, y te obligan a hacer esto. Y no tienes escapatoria. Es como bien interesante eso de repente. Yo las primeras veces que yo he visto la película, como dos o tres veces. La primera vez que, claro, impactado, tratando de pensar, chuta, que hay yo en mi lugar. O sea, en ese lugar, digo yo.
Para empezar, el uso de armas de todos los protagonistas. Yo creo que ya es hora como de empezar con lo de cada uno. ¿Qué piensa cada uno en la película? Y lo que te decía yo, el uso de armas de cada uno de los protagonistas de la película es tan exageradamente elevado que tú no podés creer que sean estudiantes. Yo tengo como sentimientos encontrados con esta película. ¿Cachai? Que onda, mira, me da la impresión de que si la miráis de un punto de vista como muy, 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 muy no realista, ¿cachai? Como non-realistic, imposible, ¿cachai? O sea, como una cosa imposible, y quitándote muchas cosas como muy, como dejando la película, como solamente mirando la película como ejercicio de, no sé, de disfrutar las imágenes que están dando ahí, la película se puede convertir como en una película súper entretenida, y que también tú le puedes sacar algunas cosas. Tiene como mucho, es mucho como de cine publicitario, ¿cachai? ¿Sí? Y tiene varias cosas interesantes, pero como trama y como sustento de los personajes, como potencia de los personajes, ¿cachai? Eso es mucho menos. No te lo tragáis, ¿cachai? Eso no te la creí. Finalmente, yo no compré el discurso que me daba la película. Lo encontré demasiado liviano, lo encontré demasiado como absurdo. Es lo que como lo que te pasa con Matrix, ¿cachai? Como que finalmente te das cuenta de que Matrix es mula, güey. Como que Matrix es muy entretenida, ¿cachai? Y todo, pero no te vayas a poner a predicar la religión Matrix, güey. O sea, no tiene sentido, ¿cachai? Es como eso, ¿cachai? Como que no como que la película finalmente es un ejercicio de entretención y no te deja mucho para después.
Bueno, en eso igual estamos de acuerdo, porque como te digo, no encuentro una gran película, ¿sí? O sea, no me leo el manga. Nuestro amigo Salazar, del que hemos hablado antes, lo tiene como 10 tomos. Me agacho, parece que todavía está saliendo, o por lo menos esa editorial en español todavía está saliendo, se lo está comprando. No sé, me ha dicho que es bueno, ¿ya? Entonces, claro, puede que como manga sea un poco, te lo traía un poco más por eso, porque es un manga, un cómic, y uno tiene como más abierto en ese sentido la mente, ¿sí? Pero hay ideas que al traspasarla al cine no funciona muy bien.
¿Sabes lo que me da la impresión con esta película? Es que es como un Lost, pero sangriento, así como ultra bizarro. Es como que los personajes de Lost estuvieran sueltos con armas. ¿Cachai? Es como eso la cuestión, como ¿sabes qué? Hay que pelear, hay que luchar entre nosotros y no. Finalmente no. No, como que, no sé, a mí personalmente la película no me gusta mucho en realidad. No me gusta. Aparte que encuentro que no son tan buenas las muertes, no, como que ni siquiera por ese lado, no sé, no me gusta mucho, es una cosa muy personal.
Pero aún así, para quienes gusten del cine, especialmente japonés o oriental, de terror y con todo este tipo de trama, es buena película, por último, de cultura general, para saberla. Además, yo no había visto algo así, aunque, como les digo, les vuelvo a reiterar, la trama no es tan. No atrae mucho, igual es algo como nuevo, algo como distinto, y de repente te puede hacer pensar, chuta, quería yo en ese lugar, ¿cachai? Y
sí.
Disfrutar de algunas escenas, pero pero no, ahí tiene varias cosas, varios pasillos, también alguna guata en la trama, pero eso, ¿qué iba a agregar?
No, fíjate, una cosa. Yo creo que lo que nos pasa con esta película es que nunca tuvo intenciones de ser cine B. Ese es el problema. ¿Cachai? Siempre como que fue una película con discurso. Y al contrario, por ejemplo, de películas tan malas como, por ejemplo, Sepo, como Dead Alive, como Braindead, la que hablamos la semana pasada. Son películas horribles, ¿cachai? O sea, su trama no tiene ningún sentido, pero finalmente el producto que el director quiere entregar es un producto de mala calidad. Un producto de mala calidad, entre comillas, porque finalmente tiene como un subtexto que es súper interesante. Y como película, como producto, es mucho más efectivo que Battle Royale, me parece a mí. ¿Sí? Battle Royale como que quiere venderte un discurso, que es el discurso como del sistema, el sistema, como la exageración del fascismo, ¿sí? Como la exageración de la moralidad que te quiere, que hace que este tipo de cuestiones como Battle Royale sean factibles en ese futuro cercano, ¿cachai? Que es como un presente maximizado valóricamente, ¿cachai? Es un presente como donde toda la emocionalidad juvenil tiene que ser reprimida, ¿cachai? Es como muy, 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 muy excesivo, y el discurso te plantea como una película casi seria, ¿cachai? Obviamente tú no la ves como una película seria porque finalmente no te podés comprar lo que te están mostrando, pero eso no significa que sea una película que tenga intenciones de ser cine B o cine basura, ¿cachai? Finalmente haciéndolo.
Claro. Una cosa más que quería agregar era que dentro de las actuaciones tenemos a Takeshi Kitano, gran director japonés, haciendo un papel. Sí, actor, ahí aparece en sus películas también, y es muy, aparte de buen director, es buen actor igual, y aparece con un papel muy especial en esta película, papel de el malvado profesor ahí que les impone las reglas. Muy interesante su actuación también en la película, me gustó. Además aparece Chiaki Kuriyama, que es la chiquilla que también aparece en Kill Bill volumen 1, que es una de las guardaespaldas de de ella misma. Sí, ella. Sí, es la de Lucy Liu, que hace el papel de Oren Ishii. Se llama Gogo, no sé cuánto se llama. Esa es la misma chiquilla que aparece en Battle Royale. Bueno, la actuación es que más. Nada más. Ah, aparece también el Tatsuya Fujiwara, que me parece que es el mismo que aparece en la película de la action de Death Note, me parece, ¿no? Búscala. Sí, Death Note. Esa también es una película adaptada de un anime, de un manga.
Esa película es que no es recomendable.
Yo no la he visto y no me dan ganas de verla.
No, mira, si el que está escuchando, no quiero ofenderlo, si el que está escuchándonos a nosotros ahora, es una persona muy, muy emo y que le gusta mucho vestirse de negro y peinarse así muy raro, si es esa persona, yo le recomiendo mucho que vea Death Note. Si es una persona más bien, no quiero decir normal, sino que es una persona más bien, como dentro del sistema, sistémica, digamos que está en pro del sistema, no la vea.
Así de simple. Es un no recomendado.
Yo no la he visto, pero con lo que he visto es suficiente. He visto fotos y he visto un par de trailers y he visto gente que la defiende y no me parece adecuado.
Bueno, es el mismo actor, el principal en Battle Royale, que aparece en Death Note también. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Que Kinji Fukasaku falleció en el año 2003, hace relativamente poco. Luego que me enteré como 2 meses después de que haya pasado, me dio pena porque ya había visto antes de Battle Royale.
Le escribió con su hijo,
Escribieron la película y estaban preparando Battle Royale 2. Y se estrenó después de la muerte de Kinji Fukasaku, pero él había participado igual como escritor y productor, bueno, y director igual. Battle Royale 2 es una mala película. Esa sí, la viste, ¿no?
Mira, esa no la vi completa. La empecé a ver, finalmente me dio sueño, y después cuando uno le da sueño, como que después quería seguir viendo las películas, no la seguí viendo. Así que no, esa la recomiendo aún menos.
No, esta Battle Royale está bien así como para que la vean una vez, para los que les interesó el tema, para los que saben de cine japonés o quieran ver esta adaptación de manga, ya está bien, pero la segunda parte perdió totalmente el sentido de la película. No sigue siendo lo mismo, ni siquiera quiero explicar de qué se trata, pero... Porque me da lata, no,
ya,
no.
Ya, vamos a
¿una nota?
La nota. Yo, dale tú primero.
Le pongo un 5, porque la tengo en DVD.
Igual le pongo un 5. Le pongo harta nota, le pongo un 5 para no derrocarla, porque la película tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas, está bien hecha técnicamente, está muy bien filmada. No tiene algunos baches de guión, tiene algunas actuaciones destacables. Finalmente, lo que yo digo es que una película valor como con un mensaje que no te lo entrega bien. Eso es como lo que no me convence.
Aún así te hace pensar bastante.
No sé. Quizá es que es una película que te puede hacer pensar, pero quizás a qué niveles, ¿cachai? Como no es un debate muy muy profundo el que se produce después de ver Battle Royale. ¿Cachai? No es una película como intelectual o que ponga en el tapete cosas que sean muy 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 importantes, ¿cachai? Excepto que tú como que tomís toda esa carcasa que tiene la película y la saquís. Y así todos los valores están medio lavados, cachai, como pasados por agua.
Igual va a depender para el tipo de espectador que esté presenciando la película. Sí, si cada uno interpreta las cosas.
Es una película muy juvenil. Lo encuentro como para cabros de 15 años, súper bien. Entretenido y todo, muy bien.
Y eso sería entonces con Battle Royale del año 2000.
Vamos a la siguiente película, Encinar Dama 16.
En Cinerdama número 16 nos preparamos a recibir la segunda película a reseñar el día de hoy. Una película que les comentamos en unos capítulos, parte de capítulos atrás, que iba a ser un estreno, y está en nuestra lista próximo de estreno. Y es una película de Jason, que actúa Jason Statham, llamada The Bank Job, de este año 2008, estrenada en marzo de este año, obviamente. Cuéntanos un poco, Feña. ¿De qué trata esta película? ¿Cómo? Bueno, esto, para los que no lo sabían, era una adaptación de hechos reales. Cuéntanos un poco qué se les pasó por la mente a esta gente para poder... ¿Qué tiene interesante esta historia para haberla llevado a la pantalla grande?
Mira, para empezar, esta película es dirigida por Roger Donaldson, el director de Species y Dante Speak. Sí, habíamos dicho eso la otra vez, pero no, yo le tenía confianza a la película y lo corroboré. Pero te voy a contar, mira. Se trata de la historia de Terry Leather, que es un tipo que tiene un pasado medio raro, ya medio como criminal, y una ex novia, el tipo está casado y todo, le ofrece un trato súper bueno donde ella va a lograr, o sea, donde él va a lograr mucha plata. ¿Ya? Y es entrar a un banco que va a estar sin seguridad durante 2 días, una cosa así. Creo que son como 24 horas, una cosa así. Que va a estar el sistema de seguridad completamente desconectado por unos arreglos que tienen que hacer. Entonces, esto es la planificación de Terry Leather con Martin Love, que es la niña que le pide, la exnovia, una chica muy guapa, y él junto a un grupo de personas, es como el típico grupo de estafador que le piden a, o sea, que empiezan a planificar el robo del banco y empiezan a hacerlo efectivo, o sea, a hacer el túnel, a hacer un montón de cosas más. Entonces, la película en sí, como trama, así como contándolo muy bien en general, no debiera tener muchas cosas interesantes, excepto basado en un caso real. ¿Cachai? La película tiene cosas interesantes por toda la cantidad de historias alrededor de la historia del personaje principal, que son donde está incluso el gobierno británico metido entre medio. ¿Cachai? O sea, alrededor de un robo de un banco y de personas y como pequeñita, está como metido hasta los más grandes capos del gobierno, ¿cachai? Y de las mafias y etcétera, etcétera, etcétera. Mucha, mucha gente y mucha plata involucrada. Pero ¿qué más te puedo contar? Bueno, finalmente la película se desarrolla alrededor del robo de este banco. ¿Y qué es lo que pasa cuando finalmente se concreta y lo importante no es que se concrete el robo, sino que es cómo se concreta, si no sabe que se concreta, si es una historia real. ¿Cachai? Es como esa la historia. Es la historia de un robo a un banco, ¿cachai? Pero de una forma muy especial y por unas razones también muy interesantes, ¿cachai? Y que tienen como muchas historias alrededor. ¿Qué me puedes decir, Guile, de esta película? ¿Te pareció súper bien o mal? ¿Qué mal? ¿Cómo?
Bueno, la encontré una buena película, que bueno, un caso que has investigado previamente se haya llevado a la pantalla grande, porque claro, como tú contabas, sería muy fome si de repente hubiera sido unos tipos que querían robar un banco y listo, y hacen un hoyo y lo roban y sería todo. Lo interesante de esta película es con lo que se va encontrando entre medio, ¿ya? Cuando ellos logran llegar a cierto punto, se van a empezar a encontrar con cosas que no deberían haberse encontrado. Digo, cosas bastante especiales que no deberían haberse encontrado, que están involucrando de una manera seria a mucha más gente.
Bastante turbias las cosas que encuentran. Y más que una, son varias cosas turbias.
Claro. Entonces ellos tienen que aprender a maniobrar estas cosas también, ¿ya? Porque a ellos les conviene no ser identificados, no que no se les vaya el plan de las manos. Entonces tienen que improvisar algunas cosas y arreglárselas con este otro tipo de cosas que van apareciendo. Ya, es una película interesante y se va haciendo entretenida por eso, ya, porque no está solo un robo en banco, son muchas más cosas las que están alrededor y ahí uno tiene que ver cómo se las van arreglando nuestros protagonistas, ya. Tenemos a Jason Statham, buen actor, ya lo hemos nombrado muchas veces antes, que salió en Crank, va a salir en Crank 2, hablamos de eso la semana pasada, es el mismo del transportador. Hemos hablado de él, ¿no?
Sí,
¿Qué otra película más
hemos visto? Tiene War, con
Jet Li. Ah, War.
Sí,
salió en esta película, una película nueva, que creo que salió directamente a DVD, que era película re mala, que es como de...
The Name of the King.
Sí, de Dungeon Siek. Es como basado en un videojuego, pero re mala la película, muy mala. Como que no le...
Ah, Dungeon Siek, yo lo jugué, pues, no me acuerdo, claro. Sí, la película ya la vi. No, prefiero ver a Jason Statham con pistola en vez de con espada. Completamente. No sé qué más podemos agregar de la película. Una película buena, me interesó bastante eso de que él fuera basado en un caso real. Harto cría las cosas que pasaron ahí. Obviamente ahí te cambian los nombres y todo, y para revelar la identidad de la gente. Cada uno se quiere salvar como güey. Pero mira, tenemos 7.7 de 10 estrellas en IMDb. Y buena. Igual le pondría por ahí más o menos, pero al final puedo dar mi nota.
A mí lo que me gusta la película, a mí también me gustó harto la película, porque está como bien construida, ¿cachai? Como que la película empieza de una forma muy muy pasiva, y como una película con diálogos inteligentes y con tomas interesantes, no como una película de acción típica, sino que empieza bastante lenta la trama. ¿Cachai? Como que la película empieza a agarrar vuelo en un momento, es como la curva de la culebra cuando se come el elefante en el Principito. ¿Me cachado? Es como un cerro, ¿cachai? Como que empieza muy bajo, sube, y llega a un punto y baja, como la campana de Gauss. ¿Cachai? Tiene un punto de inflexión y después la película nuevamente baja y después se mantiene en una trama como de resolución. Y eso también es muy interesante como pasa películas de acción, ¿cachai? Y la quita como del género típico que nos tenía acostumbrado, como del héroe de acción, ¿cachai? No es una película del héroe de acción, como las que mayoría de las películas de Jason Statham. Y yo como creo que se van a llevar muchas decepciones gente que la vaya a ver al cine, que espere ver una película como Triple X, ¿cachai? O no, me refiero a una película porno, sino como la película de Triple X donde actúa Vin Diesel, ¿cachai? No van a tener una película de acción 100%, o como las otras películas a las que nos tenía acostumbrado Jason Statham, que se perfilaba como un actor tipo Steven Seagal, ¿cachai? Una cosa así. Y no, al final terminó siendo actor, pero terminó siendo un héroe de acción. Es muy interesante la película y también tiene cosas que son bastante destacables, ¿cachai? Que son los giros de la trama, que son muy inesperados. Pero no son inesperados de esas cosas y como que, oye, voy caminando, ¿cachai? Y giro de la trama, lo atropello un auto y muere el protagonista. Y la película no es una cosa como tan rebuscada, sino que son giros de como que vueltas de tuerca o vueltas de tortilla, ¿cachai? Pero con una cosa que es súper esperable, ¿cachai? Pero a la vez te sorprende, porque la trama es tan abierta, ¿cachai? O sea, te muestra todo, no te oculta, la trama no te oculta nada, ¿cachai? La trama es súper como, oye, aquí tenéis las catas, te las muestro todas, y aquí tú andas descifrando el puzzle con todas las cartas a la vista, ¿cachai? Es como hacer la prueba con el cuaderno abierto, pero finalmente no podéis contestar todas las preguntas con la materia que está en el cuaderno, sino que algo tenéis que pensar, ¿cachai? Y sacar las conclusiones, y es por ahí va la cosa, ¿cachai? Es muy interesante, la película te entrega todas las jugadas y finalmente igual te sorprende, es bastante interesante, aparte que los diálogos me encantan, esta película tiene diálogos muy 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 buenos, excelente, aparte que muy bien actuado, no, de verdad la película es un 7, o sea, muy muy buena película.
Eso mismo te iba a preguntar yo, ¿cuál es tu nota para The Back Off?
No, yo ya lo dije, yo le pongo un 6,5 o un poquito más, un 6,7.
Sí, yo también le pongo un 6,5 porque, como tú he dicho hace un rato, yo esperaba más de una película de acción, de correr un poco más, pero no se le puede pedir. Pues si, por ejemplo, hubieran cambiado un poco las cosas en la trama, lo hubieran puesto como más acción, así como obligada, como para ver a Jason Statham corriendo, disparando por todas partes, igual pudo haberse puesto fome, así que esa ausencia estaba bien, ¿ya? Pero igual, un 6.5.
Y finalmente, ¿la recomendáis o no la recomendáis? Yo la recomiendo mucho. Y no ha llegado a Chile todavía, así que hay que ir a verla al cine.
Con esa nota, obviamente, queda muy recomendada aquí en CineRam.
Vamos con la siguiente.
CineRam presenta nuevamente otro de los estrenos que anunciamos alguna vez que estaría en la pantalla grande. Llegó el tiempo de decir qué tan buena fue esta película que tanto esperábamos. Bueno, nuestro amigo Feña no nos lo dirá porque yo todavía no lo voy a ver al cine. Y estoy hablando nada más ni nada menos que del Hombre de Hierro, Iron Man, que llegó este 2008, ¿cuándo? Hace poco, hace como 3 semanas llegó al cine, por lo menos acá. Y Feña nos va a comentar un poco a rango general de qué se trata, sin soplarnos mucho la trama y qué le pareció, obviamente. Así que todo tuyo el mismo, amigo Feña.
Iron Man. Iron Man. El Hombre de Hierro. No es como La Dama de Hierro. Oye, esta película es dirigida por Jon Favreau, que fue actor todo el tiempo. Además que lo conocí como actor. Mira, es un conocido. Es un gordo que actuó todo y ha hecho las voces. Ha hecho voces de películas de monos que haya salido, él ha hecho voces. Y actuó en la versión de televisión de Rocky Marciano, que es como una adaptación muy buena del boxeador tan mítico, ¿cachai? Es muy muy buena la película de Rocky Marciano, adaptación para televisión. Muy muy buena. ¿Qué te puedo contar de Iron Man? Para no echarte a perder cuando la vayas a ver al cine. Espero que la vayas a ver al cine porque te la voy a recomendar. Mira. La protagoniza Robert Downey Jr. La dirige Jon Favreau, como dije. Y esta es la primera película de un superhéroe de Marvel, de la editorial Marvel, que se trabaja como Marvel Studios. ¿Cachai? Por lo tanto, Marvel, que metió las manos full con esta película, ¿cachai? En la trama. No como, por ejemplo, las actuaciones esas de los Cuatro Fantásticos o Hulk, que fue bastante mala, ¿cachai? Porque Ghost Rider, pero sí, Ghost Rider, y así, otra película de superhéroe Marvel que haya salido. Spider-Man, las primeras dos, las primeras tres, que no son tan malas. No son tan malas, pero también tienen algunas falencias respecto al personaje del cómic, ¿cachai? Y tienen algunas. Son películas entretenidas, pero probablemente si hubieran estado como dentro de lo esperado por los mismos creadores, esta cuestión hubiera salido un producto mucho más cercano a lo que los fanáticos esperan, ¿cachai? Y lo hace Marvel Studios con Iron Man, que es la primera película de la factoría, ¿cachai? ¿De qué se trata la película principalmente? Se trata del protagonista, que es Tony Stark, protagonizado por Robert Downey Jr., que es un millonario dueño del mundo. tipo dueño del mundo. Imagínate, la primera escena es la siguiente. Va Tony Stark con una chaqueta elegante, ¿cachai? Vestido de traje. En un jeep militar por Afganistán, ¿cachai? Y van escuchando AC/DC, o sea, los milicos tienen puesto rock para el millonario. Y le preguntan, oye, ¿me puedo sacar una foto contigo? Así, o sea, el tipo es una celebridad, ¿cachai? Y el convoy donde va Tony Stark a hacer una operación de venta de armas, que este es un millonario que vende armas, es atacado. Y finalmente Tony Stark es secuestrado. ¿Sí? Es interesante la razón, y la conversaba el otro día con un amigo que es muy fanático de cómics, sobre todo cómics Marvel. Y la razón que explican en la película, que nunca es muy clara en los cómics, porque como todos los personajes de cómics, tienen muchos comienzos distintos. ¿Sí? Tienen formas distintas de empezar la historia. Como Superman tiene muchos comienzos, Batman igual, Iron Man es otro personaje que también tiene varios inicios, ¿cachai? O varias teorías de cómo él empezó. Y se supone que Tony Stark es afectado por las mismas bombas que él construyó, ¿cachai? Que botan unas esquirlas, que se llama metralla, que es el metal que botan las explosiones de los misiles, ¿cachai? Y esa metralla se le incrusta en el pecho. Entonces un tipo le cuenta, le dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, está secuestrado y hay otro tipo al lado de él. Le dice, ¿sabes qué? Construí esta batería y te la puse en el pecho para generar magnetismo para que la metralla esté concentrada en un solo lugar y no se vaya para el resto del torrente sanguíneo y te mate, ¿cachai? O sea, en el fondo le salva la vida con esa cosa. ¿Has visto la luz que tiene al medio ahí? ¿Has visto que tiene como una lámpara? Bueno, no es una lámpara, es la luz. No es una linterna, ¿cachai? Es la luz que lo mantiene, o sea, el magneto que lo mantiene con vida, porque si no los órganos internos se como que se ensuciaría la sangre, ¿cachai? Y finalmente moriría. Es como bien interesante eso, ¿cachai? Como que le pone eso para toda la gente, va a ser como un punto final, como, bueno, así nació Iron Man, ¿cachai? Es como eso. Bueno, Tony Stark lo llevan a esta cueva en Afganistán. Esto nunca explican qué tribu de mercenarios es, y le dicen, oye, ¿sabéis qué? Pídenos lo que queráis y construyenos las armas que nosotros queremos, que es el arma que él iba a vender, ¿cachai? Construyenos el Jericho, así se llama la bomba esta, que era como, es una bomba grande que tira muchas bombas chicas y explota un montón de, así como, mucho rango de explosión, ¿cachai? Ya, finalmente Tony Stark le dice, ya, mándenme esto, y se pone a construir la bomba. Pero él no se pone a construir la bomba, sino que se pone a construir una armadura para escapar. ¿Sí? Es medio raro. Mi hermano chico me preguntó cómo no se dan cuenta que está construyendo una armadura. Tiene una explicación en la película, que es que los planos están separados en partes, ¿cachai? O sea, como hay varios planos, y los planos, si los juntáis de una forma, te da la armadura. Pero no tiene mucha eso es como la gran pifia de la película, así como, oye, ya, pues, ¿cómo no se dan cuenta que está construyendo una armadura gigante, ¿cachai? Para poder escapar y para poder volar. ¿Cachai? Esa es la idea, es como eso. Pero bueno, finalmente Tony Stark escapa y deja de ser tipo como mala persona. Era muy, muy conchoso padre Tony Stark, esa es como la palabra que lo define. Era muy muy hijo de perra, ¿cachai? Y finalmente escapa y mejora la armadura y como que tiene un cambio de vida, y esa ahí empieza la película como de superhéroe. La película muy entretenida, se te pasa volando las 2 horas y algo que dura, ¿cachai? Los papeles están súper bien. Robert Downey Jr., aparte de ser un tipo que tiene harto carrete encima como actor, hizo de Chaplin, ¿cachai? Como su papel más recordado. Estuvo metido en las drogas, ¿cachai? Estuvo como preso varias veces. Entonces como que le da credibilidad al personaje, le da un montón de peso al personaje. Y el resto de los papeles también actúa Jeff Bridges.
El Nota.
En el Big Lebowski. Casa de Obadiah Stane, que es como el mejor amigo del papá de Tony Stark, que finalmente apadrina, cuando muere el papá de Tony Stark, lo apadrina, ¿cachai? Y lo y lo ayuda dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es, después se convierte en película de superhéroes, como te digo, se enfrenta a un malo super gigante, ¿cachai? Que es otro robot gigante, que es el Iron Monger, que no es el malo principal de la saga de Iron Man, dentro de los cómics, sino que es el Mandarín. Así se llama el malo principal, pero el Mandarín es como bien mula. Yo las veces que he leído algo de Iron Man, es como muy mula el Mandarín, así que no, como que no hubiera dado mucho para la película. Quizás si sale para Iron Man 2, no sé. Lo rico de la película es como el la primera parte. La primera parte es lo mejor de la película, y la armadura. La armadura es genial. Es genial, tiene como aerodinámico, ¿cachai? Como que hace... ¿Cómo se llama eso cuando los alerones? Tiene como alerones, ¿cachai? Como para poder dirigir el aire, ¿cachai? Y ser aerodinámica. Es la raja, la armadura es la raja. Es como de lo mejor que he visto en el cine en mucho tiempo, la armadura de Iron Man. Lo mejor.
O sea, que en esta película tenemos una gran cantidad de efectos especiales que son notablemente... No, digamos, notables, que son notables.
¿Sabéis que no tanto efectos especiales? No tanto efectos especiales, o sea, son como lo justo. Como que no
lo que hay en efecto está como bien hecho y atrae, o sea, cumple su función eso.
Ah, súper, muy bien, muy, muy, muy bueno. O sea, la película está técnicamente espléndida, ¿cachai? O sea, no tiene ninguna pifia técnica. Y probablemente está nominada a los Oscars como mejor edición, mejor sonido, mejores efectos especiales probablemente, porque de verdad logra su cometido al 100%. Aparte, la historia es muy interesante y Jon Favreau le da un toque al guión con algunas críticas que son muy muy dirigidas a Butch, ¿cachai? Muy dirigidas a Butch, onda, nosotros somos los Estados Unidos, ¿cachai? Y disparamos armas, y a mí me gusta el arma que... No las armas que se guardan, sino que el arma que hay que usar solamente una vez, ¿cachai? Y Estados Unidos le ha dado resultado así, de esa forma. Y eso lo dice, ¿cachai? Es como un superhéroe que es políticamente incorrecto y que todo el mundo le rinde pleitesía. Lo único malo de la película, no malo en realidad, pero como el único reparo que podría tener es que... la transformación del personaje de conche su madre a bueno es como media latera. ¿Cachai? Cuando ya Tony Stark es bueno, no es tan bacán como cuando era malo, ¿cachai? O sea, cuando era un millonario descorazonado, ¿cachai? Y que incluso una escena que te voy a contar no es spoiler para nada. Tiene un avión, ¿cachai? Donde desde el suelo sale una barra, esta es como de stripper, ¿cachai? ¿Cachai? O sea, las minas, las azafatas del avión le bailan a Tony Stark. Es una wea muy, muy impresionante.
Bueno, se dieron cuenta que no hablé mucho porque no he visto la película, pero me parece bastante interesante. Yo también quería verlo por lo visual. Los trailers yo los estuve siguiendo apenas salieron de esta película y no, pues quedé atónito. Así que estoy a la espera de poder ver pronto Iron Man. No soy tan fan de los cómics en general, pero aún así yo sé que me voy a llevar un buen recuerdo cuando vuelva a mi casa ese día de ir al cine a ver esta gran película. Así que dame tu nota.
A ver, yo le pongo un 6,5. Un 6,5, y no tiene un 7 porque Tony Stark se vuelve bueno.
5 décimas menos porque Tony Stark se puso bueno. Tiene que seguir siendo un malulo, ¿no? Iron Man tiene que haber sido un villano, no un superhéroe. Así que ya saben, si no están adictos a Iron Man del 2008, corran a su cine favorito, quienes todavía puedan ir.
La cuarta y última película, el recomendado de la semana en Cinerama número 16.
Recomendado de la semana.
Así como primer plano. Ese programa de mierda, primer plano.
Programa de mierda.
Ya, eso se lo dejamos para Villota. Dejémoselo a Villota y su podcast que peleen los programas de mierda. La película recomendada esta semana no es una película de mierda para nada.
Una película bastante inteligente, diría yo. Es la palabra que he tenido en mente todo este rato para poder definir la película que vamos a hablar a continuación. Inteligente.
Clever. Ay, que me cae mal eso. Oye, se trata de la película del año 2000. Película argentina del año 2000. Una película de estafadores. y se trata de Nueve Berlinas.
Esta película me la recomendó el pololo de una auditora de nosotros, de Gina Gitz. Ella me dijo que su pololo me recomendaba ver esta, igual que otra más, Búfalo 66. Que ya la vi, las dos también están bastante buenas, pero Nueve Reinas es la que me atrajo más. Normalmente, como que a los argentinos les tengo, no sé, siempre uno los ve así como son medio cachetones, así como que te da lata de repente.
Estereotipados totalmente el comentario de Guille.
No, pero es que en todo lo he notado. Me posteaba en foro y se creen en el Royal Cake, y eso es por tu lado, así. Entonces, bueno, sin ofender si tenemos auditores argentinos, pero de repente dije, quizás la película va a querer ser algo más de lo que puede ser. Y sabéis que no. La estaba viendo como con mala cara al principio, ¿eh? Pero no, para nada. De hecho, le entendí mejor el español que a los españoles. Es que español realmente no entendí nada cuando hablan demasiado rápido. Ya, la cosa es que es una muy buena película, Nueve Reinas, y se trata, como dijo Feña, de estafadores, ¿ya? Y de esta gente que hace estos trucos, estos típicos trucos en la calle, o que te hace un juego con el vuelto. Una vez a mí trataron de enseñarme uno, pero era como muy obvio, por lo menos yo no quedaría en algo así. Como que te pasan 5 lucas, te dicen, oye, pero préstame esta, toma, te devuelvo, y al final ellos se quedan con tu plata y te cagan, pues.
Pero son como estafadores de mala muerte, así como estafadores muy mulas. Así como estafadores que viven como del truco chico, como del truquillo.
¿Sí? Claro. Y es que repiten una y otra vez en diferentes partes, y como que con el tiempo se van haciendo como profesionales o una cosa así de su estilo, porque siempre van a tener algo que decir, la palabra indicada en el momento, para poder sacárselo y convertirlo en otra cosa y en otro truco y ver beneficiado. Y si no, van a tener a alguien cerca que les va a prestar ropa, como es lo que pasa constantemente dentro de esta película.
Pero resumamos la trama muy corto, y se trata de la historia de Juan y Marcos. Marcos es interpretado por Ricardo Darín, que es, mire, busquen películas de Ricardo Darín porque es un actorazo, o sea, de verdad es un actor impecable.
En la película esta noté que muy muy buena actuación de este compadre. O sea, no se ve algo, no algo con miedo ni nada, bastante consistente, que metido en el papel completamente.
Aparte que le compráis el papel de chanta. Tiene cara de weón chanta.
Sí, pues de weón que te quiere vender la pomada y... Sí, completamente. Está muy metido en el papel.
Y Gastón Pauls, que hace el papel de Juan, que también tiene papel de el terrible pollo. O sea, él es como un tipo que está recién empezando y con bastante miedo. Y tiene también como cara de asustado. Está como muy bien elegido el cast.
Bueno, la historia trata de ellos dos porque Marcos quien encuentra a Juan, quien está aplicando nuestros trucos a una parte, ¿cachai? Que supone que se lo haya enseñado su padre estos trucos. Entonces Marco lo quiere a él tener como de aprendiz para enseñarle algunas cosas. Y ir cada vez haciendo otro tipo de trucos que los puedan llevar a conseguir más dinero. Pero ellos recién se están conociendo y la confianza ahí de primeras no es muy buena, ¿ya? Eso es lo que va haciendo interesante la película. Y en quién confiar, eso es lo otro.
Es buena la película por eso, por ese juego como de, oye, la credibilidad que tú me entregaste, ¿cachai? Se perdió en este momento por esta cosa. Pero finalmente yo recupero tu credibilidad porque tú hiciste esta otra cosa que se sobrepone por la otra cosa que tú no hiciste, ¿cachai? Que es algo, es un juego muy, 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 muy entretenido. Y que finalmente, si, mira, ¿sabes lo que hace buena a las películas cuando son entretenidas? Es cuando tienen como una cosa, como una vuelta, que tú les podés sacar la cáscara y finalmente te queda un mensaje muy, muy entretenido, muy bueno. ¿Cachai? O una cosa muy inteligente, diálogos rápidos, diálogos que sean, consistentes. Pero esta película tiene eso, ¿cachai? Que es como, finalmente, sacándole la cáscara entretenida que tiene, también tiene una trama muy, muy, muy potente debajo. Es como la trama del chanta de segunda.
Lo otro muy interesante de esta película es eso, ese juego que estábamos comentando recién de la confianza que te hace en cierto momento llegar a creer un personaje más, porque uno se llega a meter tanto en la historia que está tratando de desenvolver todo lo que está pasando, de quiénes son realmente, para qué lado de la cancha juega cada uno y por qué van pasando algunas cosas. O sea, eso es bastante entrete cuando de repente te llegan a enredar. Como les digo, en la película muchos que se prestan ropa, digamos, hacen varios tratos, onda yo tengo que hacer esta pega, pero tú sabías hacer esto, así que ya hagámosla, y se cae con un porcentaje. Y de repente otras prestas de ropa que no alcanzamos a dar cuenta hasta que ya están hechas y nos confunden un poco, pero al final termina siendo muy, muy entretenido.
Pero esta película dirigida por Fabián Bielinsky, que es un director argentino que no tiene mucho oficio, pero que ha hecho bastante buenas películas. Tiene el director de Laura, la última película que hizo es Laura, una película que fue muy bien en festivales, y creo que se estrenó en el Festival de Cine Valdivia, o la pasaron en el Festival de Cine Valdivia aquí en Chile, una cosa así. Habría que revisarlo ahora, ¿no? Esta película transcurre en Buenos Aires, y es de todos estafadores que finalmente quieren dar como el gran golpe. Este es como un estafador que es Marcos, que es Ricardo Darín, que apadrina a Tom Pauls, que es Juan, y finalmente le quiere enseñar como los grandes trucos y finalmente dar un gran golpe. Y es todo lo que pasa alrededor de estas cosas, que finalmente las estafas y todo eso son como un caldo muy secundario dentro de la película, y lo importante es la relación de estos dos personajes y la relación con la hermana
y la relación con todos los otros personajes que van apareciendo dentro de la historia.
Claro, que son personajes muy reconocibles dentro de la fauna típica, incluso de un país como Chile, que no solamente se da en una idiosincrasia no totalmente distinta, pero sí con algunas diferencias y matices, como en la Argentina se pueden también dar en el mundillo de la clase media o la clase baja chilena también. ¿Te fijáis? Como el tipo del negocio que tiene una cosa medio oculta, ¿cachai? O que maneja negocios, o que tiene un negocio que es una fachada como para tener otro negocio de otra cosa, etcétera, etcétera. Que son cosas que son como inherentes del ser humano, más que inherentes de una cultura u otra.
Bueno, con eso les dejamos muy muy recomendada esta película, Nueve Reinas, del año 2000, que fue estrenada en el 2001 acá, en Chile, se estrenó, que tiene una cantidad de premios enormes, 21 si no me equivoco, más 8 nominaciones extra, o sea, y obviamente tenemos al director ahí en la mayoría de las nominaciones, a Fabián Bielinsky. Así que queda muy muy recomendada. Quiero saber qué nota le pones tú, Feña, a Nueve Reinas.
Yo a Nueva Reina le pongo un 6-8. Sí, es una gran película que, a pesar de, bueno, que la actuación de la protagonista es un poco más débil que el de los actores varones, los actores machos, es como un detalle nomás, porque la película tiene argumentos suficientes como para dejarte contento a pesar de una actuación un poco más débil. El personaje también es un poco más débil. Quizás el personaje es más débil que la misma actriz. Quizás es como por ahí va. Es como una confusión que se podría dar. Como que el personaje débil debilita la actuación. Es como por ahí. Pero no necesariamente perjudica la película, sino que tú te quedas con un excelente gusto después de ver la película.
Yo igual le iba a poner antes 8, 6, 9 por ahí, estaba pensando. Por más que nada, bueno, me gustó bastante la película. Pero hay algunas partes donde se va teniendo un poco la velocidad, digamos, de la película, ¿ya? Entre medio hay un par de espacios que para esta trama, para esta historia, debería haber sido un poco más fluido, porque hubiera sido más entretenido, pero aún así está bastante bueno. Sí, de hecho no es una mala nota.
Así que la dejamos absolutamente recomendada, tiene un 6,8 de promedio, la película Nueve Reinas, del año 2000, dirigida por Fabián Bielinsky, protagonizada por Ricardo Darín, en Cinerdama número 16. En Cinerdama número 16, los trailers de los próximos estrenos del año 2008. Este mes, hoy vamos a hablar de películas de ahora luego, van a salir ahora dentro de mayo. Dentro de mayo, incluso un poquito la primera semana de junio, una cosa así. Y la primera película se trata de
Otra película argentina, como la que hablamos recién. Ya, esta película es
también protagonizada por Ricardo Darín.
Bien. O sea, tenemos a Ricardo Darín, el actorazo del que estábamos hablando recién en Nueve Reinas, presente en esta película que se llama XXI, estrenarse este año 2008 en un par de semanas más acá en Chile. Ya, tenemos abierta la página de Cinemark. ¿Nos podrías comentar un poco o leer lo que parece la sinopsis de la página? Para que más o menos la gente le quede poco claro de qué se trata este drama de 90 minutos.
Mira, Este es un drama bastante, que ha causado bastante revuelo en los festivales donde participaba, etcétera, porque toca un tema que es súper poco común en una película de distribución masiva que llegue a los cines, etcétera, etcétera, que es el tema de una adolescente hermafrodita, ¿sí?, que tiene ambos sexos. Y se trata de una adolescente de 13 años que se llama Rocío, interpretada por Inés Efron, que es hija de Ricardo Darín, no realmente, sino que del personaje. Y ellos deciden instalarse en una cabaña aislada del mundo por este problema, por el secreto que esconde esta niña. Su objetivo siempre fue que Rocío creciera sin los prejuicios del entorno, protegida y feliz, o sea, que creara una burbuja, ¿cachai? Y que al alcanzar la pubertad decidieran juntos qué camino seguir. Ese día llegó, y en el comienzo de la historia, los padres de Rocío reciben a una pareja de amigos que vienen desde Buenos Aires con su hijo de 16 años, Martín Proyanovsky. Las mujeres fueron amigas íntimas en el colegio, pero ya no tienen nada en común. Sus esposos se detestan, y sus hijos están en edad en la que uno vive constantemente en estado de excitación. O sea, están muy hormonales los cabros. Por si fuera poco, la turbulencia de su edad, Álvaro está en pleno conflicto con su sexualidad. O sea, imagínate el enredo que hay. Un enredo bastante, bastante raro. Y Rocío, por su parte, es una prover precoz, desenfadada y así. Es el primer momento de conocerse y le propone sin preámbulos que se acuesten juntos. Mientras la relación de los chicos se torna cada vez más íntima, los adultos se alejan cada vez más. O sea, es un drama donde las minorías sexuales, o sea, no, en realidad no, las opciones sexuales, se mezclan, ¿cachai? Y te la muestran de una forma bastante explícita y una cosa, pero no explícita como mal, ¿cachai? Como lo hizo alguna vez Happy Together, ¿cachai? Donde Wong Kar Wai te mostraba una relación homosexual como desde un punto de vista muy crudo, ¿cachai? O sea, incluso animalesco, pero emocionalmente muy potente. Esta película es mucho más elegante y ya está en DVD, así que por eso te digo como con toda libertad de decirte, oye, esta película es como para mirarla con altura de miras, ¿cachai? Y con la disposición de ver un discurso que es súper poco tradicional. ¿Sí? Pero no por eso va a dejar de ser interesante y para un gran análisis, una gran película, y leído muy bien en los festivales donde ha participado. Y la segunda película es una película portuguesa, o sea, no portuguesa, perdón, brasileña, y es dirigida por Jorge Durán. Así que cuéntanos de qué se trata, Aquiles.
Ya tenemos otro drama para nuestro próximo estreno, y también otra película no gringa, como tú decías, de Brasil, del año 2007, y va a ser próximamente estrenada acá en Chile, este año 2008, llamada Prohibido Prohibir. Ya, les voy a leer rápidamente lo que estamos acá y vamos a corroborar si tengo un buen poder de lectura improvisada. Dice, es la historia de León, estudiante de sociología, y su novia Leticia, una estudiante de arquitectura que se enamora de Paulo, estudiante de medicina, y mejor amigo y compañero de habitación de León. Aunque el triángulo no llega a consumarse, sí provoca tensiones entre ellos. Compañeros de la Universidad Federal conocen a Rosalina, una paciente terminal del hospital universitario en el que Paulo está haciendo su internado. Buscando información sobre sus dos hijos, los estudiantes entrarán en contacto con la violencia de la ciudad. Ya. Tenemos otro dramón que incluye relaciones entre personas y problemas de la sociedad. Que es como más o menos la base del trailer de lo que estamos hablando de la película anterior.
O sea, como los traumas de la sociedad actual, ¿cachai? Y bueno, hay que decir que el cine brasileño viene mostrando una cara bastante interesante de la realidad de cada uno de los países, por lo menos el cine que se exporta, porque probablemente haya cine brasileño bastante más tipo Mansacue que el que nosotros creemos, pero lo que llega acá a Chile probablemente tenga mucho más trasfondo cultural, ¿cachai? Como poder entender la idiosincrasia de Brasil. Y la Argentina igual, aunque con Argentina tenemos mucha más cercanía y por eso probablemente los temas que se puedan tratar sean mucho más transversales. Y aparte la diferencia de idioma, etc. Esta es una película bastante interesante, también está en DVD, como para poderla andar, está en zona en Zona 1, así que se puede descargar de internet perfectamente. Y nada más, dejarla muy recomendada, es una película que he leído bastante, viene también en todos los festivales, y qué bueno que se estrene en Chile, porque el cine brasileño está llegando casi nada a las pantallas de, o sea, a las pantallas de Chile, siendo que está ahí mismo. Así, bueno, probablemente en Brasil cine chileno tampoco mucho se exhiba, así que está bien que empecemos a ver cosas más nuestras, no solamente a través del DVD.
Creo que esta podría verla o arrendarla en DVD, pero irla al cine no sé. No recuerdo cuándo fue la última vez que fui a ver un drama, quizás nunca he ido a curar películas de terror y de los bastos que sabes.
Sí, pero bueno, es bueno darse. Es entretenido ir a ver drama. Yo he ido incluso a ver películas de Woody Allen al cine, así que.
Estamos mal.
Es bastante entretenido. La experiencia del cine es distinta. Como que es más absorbís más la película.
Bueno, finalizando con este programa, les recordamos como siempre que estén visitando nuestro blog, cinardama.blogspot.com, nuestro podcast también, nuestra página de podcast en el Podomatic, que es cinardama.podomatic.com,
y el sitio de podcaster www.podcaster.cl/category/cinardama.
O lo buscan en el menú al lado, que es lo mismo.
El cine Cinardama. Y ahí pueden escuchar el sitio de podcast más importante de Chile, y donde compartimos tribuna con gente tan importante dentro de del podcasting chileno como José Miguel Villota, Pedro Romino, etc. Así que los dejamos con la canción de esta semana, que es Gile.
Lola, escrita por Ray Davies, cantada y tocada por el grupo The Kinks. Así que nos vemos, Cinerdamadictos.
Oye, pero esta, ¿de la banda sonora de Bang Joke?
Sí, de la banda sonora de Bang Joke. Obviamente, todas las canciones que ponemos son de las bandas sonoras de alguna de las películas que hablamos. Así que nos veremos entonces, pues, la próxima semana, Fe, ¿no?
Sí, pues nos juntamos ahí para ver alguna película. Nos vemos entonces.
Así que atentos por si de repente ponemos alguna encuesta o algo en el blog, y por cualquier noticia les estaremos avisando. Muchas gracias por escucharnos esta nueva semana.
Hasta la próxima semana y nos vemos. Chau.
La 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 'cause it's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up my road.